¿Qué tal, amigos de ADN, A Diario Network? Su servidor, David Gamboa. El día de hoy, una entrevista en corto con un caballero que conocí hace pues ya algunos ayeres en este medio tan hermoso que es el periodismo, y que después diera algunos pasos hacia el lado de la política, digamos, hacia el lado oscuro, si estuviéramos hablando de la Guerra de las Galaxias. Mi buen amigo Pedro Torres, ¿cómo estás?
Muy bien, David, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con tu audiencia y contigo en esta mesa aquí en este restaurante que tiene muy bonito local. No lo conocía, conociéndolo, y gracias por la invitación.
Así es, les recuerdo que estamos grabando en Cananas, aquí en Plaza Tech 1800, quienes son orgullosos patrocinadores de este y otros espacios de A Diario Network. Pero comenzando con nuestra charla, con nuestra plática, mi querido Pedro, me gustaría empezar rapidito recordándole a nuestra audiencia cómo sales del periodismo y cómo es que te involucras en este tema de la política. Ya sabemos que fuiste diputado, pero ¿cómo es que te involucras en esto?
Sí, claro, mira, yo, bueno, mi carrera en periodismo fue de 28 años, desde 1999 yo empecé a colaborar en medios de comunicación, trabajé en Norte de Ciudad Juárez, en Televisa, en diversos medios, y finalmente duré 15 años desde el 2000 hasta el 2015 en el Diario de Juárez. 7 de esos años fui director editorial. Y bueno, se termina ese periodo, terminamos el periodo ante el diario de una manera pues muy amistosa. Yo sigo siendo muy amigo del diario, el diario es muy amigo mío, la gente del diario, tenemos muy bonitos recuerdos y tenemos todavía gente ahí de la que colaboraba cuando yo estaba ahí. Entonces, cuando yo salgo del diario, decido tomarme un año sabático, porque la verdad fue un periodo muy desgastante el que estuvimos ahí, porque pues nos tocó toda la violencia que se vivió desde 2008 a 2013, estar ahí al frente de la cuestión editorial, y la verdad que sí fue algo muy difícil, pero también fue algo que yo creo que fue la mejor experiencia profesional que he tenido, ¿no? Lo que yo viví en el diario no se puede comparar con todas las experiencias que tuve anteriormente.
Y ¿te tocó un momento de cambio en la ciudad?
Totalmente. Y para desgracia de nosotros los juarenses fue un periodo que nos llevó a una crisis muy fuerte, ¿no? Y que se acentuó después ahora con la pandemia, pero que ahora todo indica que vamos saliendo de ella y vemos ahí ya buenos signos de recuperación en todos los sentidos. Entonces me tomo yo un año sabático, lo comenté con mi esposa, le digo, oye, ¿sabes qué? Me voy a tomar un año porque la verdad sí estuvo pesado. Afortunadamente a mí me liquidaron muy bien del diario y podía hacer esto, ¿no? Vivir un año sin trabajar. pero pues ahí con
oye,
los...
pero trabajas más en la casa, ¿no?
A veces sí. Veces sí, pero digo, a mí me encanta también el trabajo en la casa. Me encanta cocinar, por ejemplo. Me encanta planchar, aunque mucha gente lo dude. Me encanta planchar, me relaja mucho. Entonces, yo iba por las mañanas a jugar racquetbol y luego nos íbamos a desayunar, al cafecito, y me la pasaba bien cachetona.
Cielo mío. Necesitamos llevarnos a Pedro a la casa. A él sí le gusta planchar, a ti y a mí no.
No, hay planchadurías. Y luego, en uno de esos juegos de racquetball, Juan Carlos Loera, actual delegado estatal de los programas de bienestar, me invita a participar como candidato a diputado. Morena era la primera participación que iba a tener en un proceso electoral, y había decidido por los 22 candidatos a diputado por del mismo número de distritos aquí en el estado de Chihuahua. Y le pregunto, ¿por qué distrito? Me dice, por el distrito 3. En ese entonces tenía un dominio muy fuerte el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y le digo, híjole, ahí es bien priista, pero la experiencia de hacer una campaña es muy interesante, le entro. Y le entré. Y anduve casa por casa, la verdad, en el distrito 3, que va desde la calle Arteaga hasta el arroyo de las Víboras y desde el río hasta el cerro. Entonces te imaginarás que era subir y bajar lomas, tocando casa por casa, pero te encuentras con la nobleza de la gente. De verdad, los juarenses nos distinguimos a nivel nacional por eso, es una realidad. Yo cuando recorrí todas estas calles del Distrito 3, me encontré con que la gente te invitaba a comer, te ofrecía un vaso con agua, y estábamos en calores muy similares a los que estábamos viviendo ahorita. Yo terminé la campaña totalmente negrito, era moreno al mil.
Moreno al mil.
Entonces, cuando estábamos en campaña, el partido realiza una insaculación en tómbola. Mete los 22 nombres de los 22 candidatos por tierra a una tómbola, le dan vuelta, y el primer nombre que sacan, pues es el de Pedro Torres. Afortunado el muchacho.
Afortunadamente. Entonces, llegaste con tortita bajo el brazo.
Yo andaba en las calles aquí, y de repente me suena el teléfono y me dice Juan Carlos, oye, saliste en primer lugar en la lista plurinominal. Y yo todavía así como que, ¿y eso qué? Y no me dice, pues que ya casi eres diputado. Sí, sí, dice, haz de cuenta que ya eres diputado, ya. Pero ponle ganas. Y sí, pues seguimos dándole, te digo, terminé negrito. Y bueno, pues ya se llegaron los tiempos, asumí como diputado local, representando a Juárez, pero finalmente pues no tenía adjudicado un distrito porque entré como plurinominal.
Claro.
Y eso me favoreció porque yo podía andar por todo el estado, de hecho anduve por todo el estado trabajando y llevando pues el mensaje, fuimos los primeros mensajeros de lo que es hoy la Cuarta Transformación.
¿Cómo es la labor, y te interrumpo ahí, cómo es la labor de un diputado?
Bueno, mira, los diputados, su tarea principal es legislar, no hay de otra, esa es su labor principal, y tienen que ocuparse en ver, en analizar las leyes, en analizar las problemáticas y ver qué leyes están obsoletas, qué leyes requieren alguna modificación, que permita que fluya la gobernanza, y también analizar las problemáticas en la ciudad, en el estado en general, para determinar qué leyes crear nuevas, ¿no? Porque, digo, finalmente, por ejemplo, con toda esta cuestión de lo digital y todo el cambio que ha traído, los cambios que nos trajo la pandemia, entonces tenemos que tener en la legislación el fundamento para poder enfrentar todas estas nuevas situaciones, ¿no? Entonces, su papel principal es ese. Todo lo demás es complementario. Eso de que vengan al distrito está bien, porque tienen que conocer precisamente del ciudadano, palpar directamente de los ciudadanos qué es lo que se requiere en materia legislativa. Ya el traer apoyos, el hacer gestión y todo eso es complementario. Hay gente que se dedica más a eso porque pues sienten que, por ejemplo, ahora que hay reelección, es lo que les va a dar la posibilidad de repetir en el cargo, ¿no? Pero su papel principal, el papel principal de los legisladores es ese, legislar, hacer leyes, y todo lo demás, te digo, es complementario.
Lo demás es gestoría.
Sí, que no está mal, o sea, porque finalmente sí tenemos mayores posibilidades y capacidades para realizar esas gestiones y lograr que vengan recursos o que se generen modificaciones en leyes incluso federales, no nomás a nivel estatal, que vengan a apoyar, te digo, la mejora ciudadana y la mejora de las ciudades, ¿no? La de infraestructura, de gobernanza, de calidad de vida, todo esto tenemos que verlo los diputados. Y digo, es un papel muy importante y es un papel que tiene uno que tener demasiada conciencia de qué es lo que tienes que hacer cuando llegas al Congreso.
Claro, y te interrumpí cuando me ibas a decir después del Congreso.
Bueno, después del Congreso yo apoyo la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Junto con Juan Carlos, junto con muchos amigos que ya veníamos trabajando desde que yo era candidato a diputado, se venía generando ya esta estructura que ahorita, la verdad, ningún otro partido, y te lo digo con toda la sinceridad y con toda la certeza, ningún otro partido en Chihuahua tiene la estructura que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional. No ha parado desde entonces el visita casa por casa, llevando el periódico Regeneración, llevando el mensaje de la Cuarta Transformación y llevando el mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Porque aunque hay personas que no creen, hay personas que no quieren creer en la transformación que se ha estado dando, yo platicaba ahorita con un compañero, un amigo aquí, Carlos Yates, de cómo el otro día estaba viendo un documental de sobrevivir en la Gran Bretaña, en Inglaterra. Decía Los Olvidados de la Corona. Y veía, principalmente se centra este documental en materia de costos de energía, tanto energía eléctrica como los combustibles. Y pintan ahí que la clase media de Inglaterra está desapareciendo porque no tienen para pagar los combustibles.
Sí, correcto.
O sea,
sí.
Hay gente que prende un día, digo, una hora al día los calefactores a la hora de más frío, pero no lo puede prender más porque no le alcanza. Y se han puesto tan difíciles las cosas allá que decía, por ejemplo, una señora que trabajaba en un empleo regular y digamos gana 100 libras a la semana. Pues tiene un niño y que le cuiden al niño le cuesta 120. Entonces, ¿qué? Pues dice, pues mejor no trabajo. Si voy a trabajar para perder, pues mejor me quedo con mi hijo, le doy mejor calidad de vida porque está conmigo y no me desgasto trabajando en otro lado para pagarle a alguien extraño que esté con mi hijo, ¿no? Y situaciones de ese tipo que aquí han cambiado porque finalmente sí bajaron los precios de los combustibles, sí estamos generando producción de tanto de energía eléctrica como de hidrocarburos y tendiendo a precisamente a que bajen los precios, a que sean asequibles y que la gente pues tenga calidad de vida tanto en verano como en invierno, ¿no? O sea, se dicen muchas mentiras en relación a lo que ha hecho el presidente, pero la verdad, a conciencia, yo sí le pediría a aquellos que no creen que cuando menos revisen, que se pongan a analizar, que lean, pero que no lean lo que se distribuye en redes con mala intención. Hay mucha desinformación, la infodemia es una enfermedad que
y en
tenemos
todos sentidos, ¿eh?
En todos sentidos, y yo creo que es algo, fíjate, precisamente ahorita que hablábamos de legislar, es algo sobre lo que se debe legislar, porque ya hay un abuso, y o sea, son los medios tradicionales los que han caído en eso, o sea, ya saben que mienten con toda la intención y lo siguen haciendo. Y no se dan cuenta que en realidad han estado perdiendo audiencias, lectores, audioescuchas y videoescuchas, videotelevidentes, porque están mintiendo y la gente se va dando cuenta y bueno, afortunadamente, como dice el presidente, pues existen las benditas redes sociales, ¿no?
Lo que pasa es que hay un negocio de por medio. Y el negocio para la televisión y el radio y la prensa y el internet, ambos son ojos,
¿verdad? Claro.
Quienes me ven, cómo te engancho para que me veas, pero lo que es un hecho es que la tele, el radio, la prensa escrita o impresa han perdido esos ojos en favor de las redes sociales. El tema aquí, por lo que creo que se ha generado esta infodemia, y esa es mi tesis personal, es que... Como dueño de un portal te puedo decir que ganamos a partir de la cantidad de páginas que me leen en un mes.
Claro.
Entonces, muchos compañeros sin ética o poca, y me refiero a la ética, aunque puede ser de la otra también, se han dedicado a generar contenidos morbosos con que son bulos para atraer lectores y eso les ayuda a generar su tasa de captación de recursos. Ese es todo el tema.
Pero finalmente, mira, son como dicen, impactos de un momento. O sea, ganan de pronto mucho y luego se les cae, no tienen credibilidad. O sea, es mejor trabajar pacientemente en el manejo de información seria porque vas ganando lectores que se van a quedar, van a permanecer y te van a dar ese valor que tú necesitas para seguir manteniendo tu medio, ¿no? O sea, yo he visto la evolución de... A Diario Network, y bueno, empezó muy sencillito, Y ahorita la verdad es una de los portales más poderosos aquí en Ciudad Juárez. O sea, la verdad, y no lo digo porque me invitaron, sino porque considero que es una verdad absoluta.
Gracias. Gracias. Y eso lo dice en el margen de nuestro décimo aniversario, ¿eh?
Ah, no, pues felicidades. Qué bueno que me toca, fíjate, estar aquí en el décimo aniversario. Y sobre todo eso, fíjate, tú tienes 10 años machacándole. O sea, hay gente que quiere que en 2, 3 meses, un año, ya estar en la nube. No. Se trata de eso, de perseverancia y de hacer las cosas bien. Y bueno, tú has demostrado que lo estás haciendo bien y aquí estamos. O sea, y ojalá que siga y que nos sigas invitando.
Ah, no, eso sí, las puertas abiertas siempre para todos. Oye, y luego, bueno, dejas el tema de Andrés Manuel porque gana, porque llega a la presidencia.
Así es, y nos invitan a colaborar en Bienestar.
Así es.
Con el delegado estatal, trabajo directamente con él en la ciudad de Chihuahua y andamos por todo el estado llevando los programas sociales. Fue una experiencia muy, muy, muy fructífera y muy alimentadora. No solo te alimenta el currículum, sino te alimenta también el espíritu. La verdad, hacer un trabajo tan noble te reconforta, te da salud. Y véeme aquí casi a mis 60 años, no me veo tan mal.
Fíjate que para hacerte la plática en ese tema, desde mi punto de vista medio de comunicación, me tocó viajar un par de ocasiones con el delegado a la sierra.
Sí.
Precisamente para dar este testimonio, fe, de lo que se está haciendo en la sierra. Y ahí cambió mi perspectiva, no nada más de Bienestar, de la 4T. Ahí
sí.
Fue el momento en donde, si bien no soy, y lo he dicho muchas veces, no soy seguidor de Andrés Manuel, ni respeto la figura presidencial, porque es nuestro presidente y es un gobierno legalmente constituido, pues lo respeto como tal. Pero yo no creía en la 4T. Cuando vi el trabajo que está haciendo en las comunidades lejanas a la urbanidad, es cuando me dio todo el sentido. ¿Por qué un banco del bienestar? Caramba, pues porque la gente que está afuera tiene que invertir 400, 800 pesos para ir a las comunidades donde sí hay, por ejemplo, la gente de la sierra que baja a Cuauhtémoc,
claro,
para llegar a un banco, y ahí se le fue el dinero que quería cobrar o
así
que quería
es
utilizar, o las tandas, o todo este tipo de recursos que se quedan dando vuelta en la comunidad y generan efectivamente bienestar. Ahí cambió mi perspectiva.
No, sí, mira, yo te lo puedo decir, digo, después de estar en Bienestar, estuve un periodo como vocero de la bancada de actual bancada de Morena en el Congreso del Estado. Y después de ahí me invitan a colaborar en DICONSA, lo que era antes CONASUP.
Sí, sí, sí.
Y otra vez a recorrer todo el estado, porque DICONSA tiene 700 tiendas en todo el estado, tiene 8 almacenes que surten por región a todas esas tiendas, y ves lo favorable que es la labor que realiza DICONSA en favor de los más desprotegidos. O sea, porque lleva la canasta básica, los productos de la canasta básica a precios asequibles, a precios que la gente puede comprar, y no solo eso, porque además, si ya existía una tienda privada ahí, particular, que vendían al precio que les daba su gana porque era la única opción, o sea, la otra opción era irse, por ejemplo, de Cerocahui a Cuauhtémoc a comprar el mandado, pues el costo que tiene, ¿no?
Claro.
Es la misma también, le sale junto con pegado, como dirían comúnmente. Entonces, sirve como balanceador de precios. Entonces llega la tienda de DICONSA y el otro pues tiene que mejorar sus precios, porque si no ya no es competencia, la gente le compra a DICONSA. Y la verdad es que en DICONSA fluye así, y más ahora, como hay una dinámica económica diferente en,
claro,
en las comunidades serranas,
hay más
dinero. La gente tiene que comprar. Yo estaba una vez en Bahuishibo, en una tienda, compré una fichita. En las tiendas te venden unas fichitas que te dan internet por determinado tiempo, y de muy buena calidad, por cierto. Y estaba ahí platicando con el dueño, y salían y entraba gente, y salía y entraba gente, y me dice el dueño: mire, esto antes no se veía. Dice, vienen por unas papitas, vienen por una fruta, vienen por una soda, pero antes no venían. Venían en el fin de semana a comprar lo de la semana y era poquito. Dice, ahora entran y salen. Y vienen el fin de semana a comprar el mandado de la semana, pero pues se llevan mucho más. Porque ya les llega la pensión de adulto mayor, les llega la pensión para madres, para niños y niñas, hijos de madres trabajadoras. Les llega a los estudiantes, sobre todo a los de prepa, que es la única beca universal. Les llega por muchos otros motivos, ¿no? Está sembrando vida, producción para el bienestar. No. Es una infinidad de programas que ya generaron una dinámica económica. Lo acabamos de ver hace unos días, que se dieron a conocer los índices de reducción de la pobreza en 9 puntos.
En
9 puntos. Es una reducción que no se daba desde hace, creo que 70 años
y
o más.
Y sería muy injusto regatear el logro de la 4T en ese
índice. En ese sentido, sí. Mira, y es precisamente a lo que voy, porque también ahorita ya la actividad que estoy realizando actualmente, yo soy uno de los voceros o el encargado de la comunicación en el equipo que apoya a la candidata a ser la coordinadora de los comités de defensa de la 4T dentro de Morena, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y estoy convencido, así al 100, y no nada más porque estoy con ella. O sea, yo creo que los demás candidatos son buenos candidatos: Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Monreal, Fernández Noroña y Velasco. Todos son buenos candidatos, pero la verdad no se puede comparar con ella en el sentido de lo que ha demostrado en la Ciudad de México y en su historia de vida. O sea, ella ha sido de izquierda, y no de una izquierda disruptiva, sino de una izquierda constructiva desde muy joven, y ha venido evolucionando hasta llegar a gobernar la ciudad más caótica del mundo y hacer un buen trabajo reduciendo los índices de delictivos hasta en 50% casi. O sea, con una estrategia que la describe ella de manera muy clara, muy sencilla, y que ahí están los datos. O sea, no se está mintiendo, no son datos que ella dice porque le conviene, sino que son evaluaciones que hacen instancias incluso privadas, ¿no? Eso, lo que ha logrado en materia de movilidad. O sea, uno va a la Ciudad de México y la verdad, tienes el metro, tienes el metrobús, tienes el de cable, ¿cómo se llama?
El teleférico.
El tranvía.
Pero tiene otro nombre, sí.
No, el tranvía. Y el teleférico, el que baja a la gente desde las partes altas a las estaciones del metro por 4 pesos. Por 4 pesos. Y se ahorra la gente, que había trayectos que les ocupaban hasta 3 horas de su vida. Imagínate, 6 horas en puro traslado, más las 8 laborales, son 14, te quedan 10. Si duermes 8, te quedan 2 horas para convivir con tu familia. Eso se redujo hasta periodos de 40 y 30 minutos por toda esta estructura de transporte que generó una movilidad muy dinámica en la Ciudad de México, en favor de, te digo, de los más desprotegidos. O sea, porque finalmente la gente que tiene un auto, pues ahí anda. Es más, yo creo que batalla más la gente que tiene auto ahora que la que no tiene. Y muchos de los que se conducían en sus propios automóviles, mi hija es un ejemplo muy claro de ello. Ella se traslada en metro, en metrobús y en bicicleta, sobre todo.
Wow.
Son de verdad, son muchas las ventajas que yo veo en Claudia Sheinbaum para que llegue a ser la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.
Hace pues unas horas, estamos grabando esto en la mañana del viernes 11, esto saldrá hoy mismo, pero en la tarde,
sí.
Esta mañana, en el programa de radio de José Acosta Salcido,
sí.
En radio, tengo un pequeño espacio donde colaboro precisamente hablando del tema de las encuestas electorales y demás. Y hoy comentábamos, es imparable el hecho de la victoria que tendrá la doctora, no porque lo diga yo y no porque lo diga una encuesta, sino porque desde el principio de la contienda, por llamarla
sí,
de alguna manera.
Sí, es una contienda. O sea,
no se han movido los resultados.
Nunca la han bajado del primer lugar. todas las encuestas. No hay una sola encuesta que la coloque en segundo lugar.
Ebrard en las encuestas formales igual se ha mantenido en segundo lugar con estos mismos 10 puntos de diferencia y sin poderse acercar. Y por el otro lado tenemos a Adán Augusto en el orden de los 17, 18 puntos porcentuales, pero sin poderse acercar de ahí. A veces incluso ha caído hasta los 10 puntos y no, se ha rescatado.
¿No? Pero hay encuestas que ya lo colocan por debajo de Noroña, por ejemplo.
Es correcto, para allá iba, porque me llama mucho la atención. Yo como mercadólogo y habiendo trabajado alguna vez en el tema de los números, no creo mucho en las encuestas. Tengo que ser muy legítimo en ello. No creo. Sí. Yo soy de los que piensan que las encuestas son de quien las paga.
Ok.
Entonces, pero en ese sentido, si nos vamos del otro lado y la encuesta que se hace de aquel lado con los candidatos, de aquel lado, y te refleja que Claudia y Gerardo Fernández Noroña son los punteros en diversos puntos donde viven nuestros paisanos, dice algo, ¿eh?
Ah, no, claro.
Y
claro,
dice
claro,
algo muy
claro.
Sustantivo.
Y te voy a decir algo. O sea, el tipo de campaña.
Claro.
La coincidencia entre Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum es que la hacen por tierra.
Sí.
Que yo no he visto que ellos inviertan como invirtieron otros de los candidatos en tanto, por ejemplo, espectacular. Que se vean tanto en los medios tradicionales, sino que van por tierra, no han parado. Y bueno, los resultados para Claudia son de una manera espectacular, diferentes a favor de ella, ¿no? O sea, no hay eventos como los que ha realizado ella. El evento que realizamos aquí en Juárez hace unas dos semanas, el que se realizó en mayo, a principios de mayo, en la ciudad de Chihuahua, impresionantes y ha reconocido por gente de otros estados donde ha habido mucha más gente, pero reconocidos por la calidad de los eventos y por lo que implican o por lo que representan, ¿no? Estar en un estado que gobierna un partido diferente.
Exacto.
Y que no solo en el estado, sino también ahí en la ciudad donde se llevó a cabo, en Chihuahua, por ejemplo.
Así es.
Y que vaya una cantidad de gente como la que fue y que tú estuviste ahí.
En los
que
dos.
Permaneciera la gente hasta que ella no dijo la última palabra. Nadie se movió. Entonces, es algo que verdaderamente, lo han reconocido.
Y salió la doctora y no se querían ir.
Y luego, aparte, los eventos que ha tenido particulares, ¿no? Con grupos de empresarios, con personas de los pueblos originarios, con jóvenes, con mujeres. Le han dejado, o sea, la han alimentado para elaborar un proyecto de campaña o de gobierno que a la par con eso se está elaborando una consulta. Todas estas quincenas, este domingo toca otra vez, es el tercer domingo en el que se va a llevar a cabo la consulta para elaborar el proyecto de Nación 2430. Y eso, alimentado con todo lo que ella ha ido recogiendo en este recorrido, que ya recorrió los 32 estados, está en su segunda vuelta y es muy probable que venga. Es más, no es muy probable. Va a venir otra vez a Chihuahua y lo que sí es muy probable es que va a ser en alguna comunidad serrana.
Fíjate nada más. Oye, y a mí me queda la espinita. Y una vez que se resuelve el tema electoral con la doctora, porque esto estamos a 3 semanas.
Sí, el 27 empiezan las... Bueno, el 27 es el último día que tenemos para trabajar promoviendo las propuestas.
2 semanas. Bueno.
Y el 6 de septiembre se dan a conocer los resultados.
Y una vez que eso acabe, ¿qué va a hacer Pedro?
Pedro Torres está interesado en ser candidato a diputado local por el Distrito 5 de Juárez. Yo creo que tenemos que apoyar la permanencia de la Cuarta Transformación, el que siga desarrollándose, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los que colaboramos en su gobierno apenas estamos poniendo las bases.
¿Por qué el quinto?
Porque el quinto...
Es enorme el quinto.
El quinto, bueno, en primer lugar vivo en el quinto, en segundo lugar es el... ahorita actualmente la diputada del quinto es una panista y creo que tenemos con qué arrebatarle al PAN ese distrito. y creo que tenemos que tener mayoría en el Congreso para obligar a la actual gobernadora de nuestro estado, a la maestra María Eugenia Campos Galván, a que haga el trabajo para el que la elegimos. Aunque yo no haya votado por ella, bueno, la mayoría decidió que ella fuera nuestra gobernadora, pero está obligada a cumplir con ese encargo que se le hizo, y yo creo que hasta el momento no ha cumplido, y mucho de ello se debe a que los legisladores que son mayoría, que son los del PAN, los del PRI y apoyados por Movimiento Ciudadano y en algunas ocasiones por el Partido del Trabajo, le han acomodado las cosas para que desgobierne. O sea, ¿cómo aprobarle que se vaya sin solicitar permiso al extranjero 21 días? Hasta 21 días. Y que además los ha tomado.
Sí, por eso digo, lo menos es que se lo aprueben. Es que se tomó en serio el que se puede ir nada más porque sí.
Es una gobernadora ausente, es una gobernadora que no ha asumido su papel. No le cae el 20 de que ella es la gobernadora. Y bueno, nosotros los chihuahuenses tenemos que tomar las riendas de este gobierno. Y la única forma en que podemos hacerlo es ser mayoría en el Congreso del Estado para poder obligarla desde ahí, legislando y presionando a que gobierne. O sea, no estamos en contra de ella, estamos en contra de que no haga nada.
Claro, no, o sea, es personal.
Ya es nuestra gobernadora, o sea, es la gobernadora de todos los chihuahuenses, pero tiene que gobernar y tiene que hacerlo en favor de todos los chihuahuenses, no nada más en favor de ciertos grupos. Y ella se la pasa cachonda, la verdad. O sea, yo creo que ella sintió como que había ganado un concurso de quién es la mejor Kardashian en Chihuahua, una cuestión así, porque se la pasa de socialité, se va a viajar a Europa, a Estados Unidos, y la sierra ni la conoce. Yo creo que ha ido forzada a Cerocagui cuando murieron los asesinaron a
ayer ya anduvo en Julimes.
No, pero Julimes no es la sierra, y Julimes está muy cerquita de Chihuahua.
Bueno, ayer no, pero ayer
además,
no había ido,
pero además yo estoy seguro que de los 67 municipios del estado de Chihuahua no conoce ni la tercera parte. Y que a muchos de los que ha ido una vez y ha ido a cuestiones más de forma que de fondo. No hay obra en el estado, ni una sola obra. La única que tenemos visible es la de la Torre Centinela, que hasta ahorita al menos lo que está detrás de lo físico pues no ha dado muchos resultados. Y no es que queramos que fracase, o sea, queremos que todo sea funcional, que le vaya bien, pero que le vaya bien en el sentido de que haga su trabajo en beneficio de los chihuahuenses.
Así es. El ciudadano finalmente es quien va a decir por su bienestar qué es lo que,
¿sí?,
qué es lo que hizo o lo que dejó de hacer. Pero estábamos contigo.
Ah, no, mira, pues...
¿Por qué el Quinto de Juárez?
Por eso, porque vivo ahí, porque lo tiene el PAN y queremos rescatarlo para Morena. Definitivamente queremos ser mayoría en el Congreso del Estado en la siguiente legislatura. Ese es nuestro plan A.
Ok.
Y yo estoy comprometido con Morena y con Juárez para ganar ese espacio y poder traer verdaderamente a Juárez y a Chihuahua la 4T. Porque sí está la 4T, pero la 4T no se hace solo con el gobierno federal. Tienen que estar implicados los gobiernos estatales, los congresos locales, los gobiernos municipales, todos. Y la comunidad, o sea, la realidad es que la cuarta transformación no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de todos los mexicanos, porque nos beneficia a todos.
Pues yo te deseo éxito en este nuevo emprendimiento. Tienes muchas cosas entre manos, tienes... el tema de la doctora,
así
ya
es.
Llega casi a feliz puerto y bien trabajado, te lo reconozco. He estado de alguna manera cerca como medio y te lo reconozco. Y por otro lado, en esta aspiración tuya, que muy legítima y que además en tu anterior periodo me parece que fue muy reconocible tu paso por el Congreso, así que no veo que tengas un problema para poderlo concretar.
Muchas gracias, David. Yo creo que sí. La verdad, yo sí me siento seguro por el trabajo que he hecho. Desde que estaba en los medios de comunicación, mi trabajo en el servicio público, y mi convencimiento y mis principios, ¿no? Yo creo que aquí tiene que ver mucho lo que le inculcaron a uno desde la casa. El llegar a estos cargos para hacer el bien, para buscar el bien común. Y yo le reconozco mucho eso a mis papás.
Hay que tener cuidado cuando hablamos del bien común, porque hay quienes se confunden y le quieren poner etiquetas que no son.
Sí, claro. Claro, claro. Sí, no. El bien común es uno. O sea, no le pongan etiquetas. O sea, es que le llegue el bienestar a todos, a la mayoría. Y quien se esfuerce más, pues también obtenga algo extra, ¿no? Pero finalmente que haya condiciones de bienestar donde se viva en condiciones adecuadas para todos los ciudadanos.
Muy bien. Oye, pues yo te agradezco. Llegamos casi en la recta final. Te agradezco mucho que hayas llegado por aquí, que nos hayas platicado, pero no, te prometo que no va a ser la última vez que estés aquí.
Te fue la primera. Te prometo que soy muy insistente. Te voy a pedir más espacios.
No. Adelante. Sabes que esta es tu casa. Si no hay gente que quiera hablar, pues esto no es posible, ¿eh? Necesitamos
claro.
Empezar el diálogo así.
Acuérdate que esto es lo mío. Me gusta, me encanta. Me siento en casa y más ahorita aquí contigo, porque te conozco desde hace muchos años y es un medio con el que yo simpatizo mucho desde hace muchos años, ¿no? De estos 10 años que tiene usted de historia.
Muchas gracias. Sabes que estamos por preparar algunas mesas de diálogo.
Sí.
Que grabaremos precisamente los viernes.
No, pues si me invitas, yo estoy totalmente.
Y la intención es precisamente no destruir ni confrontar.
No, claro.
Sino llegar a acuerdos. Y para ello es importante tener figuras que sepan dialogar.
Claro.
Para que se puedan llegar a consensos. Alguna vez se me saldrá de control, estoy seguro. Pero la idea es tocar temas torales como el que hoy nos atañe en el Estado, el tema de los libros de texto, por ejemplo, que es un tema importantísimo. Esta primera mesa debió haberse grabado el lunes pasado,
sí,
pero no se pudo llevar a cabo, desafortunadamente, porque los actores no quisieron finalmente enfrentarse, pero porque es un tema muy complejo. Pero en una de ellas ya te tengo
contemplado.
¿No?
Dalo por hecho. Me avisas con tiempo para ponerme a estudiar y le entramos.
Esto es todo. Muy bien. Pues, amigos de ADN, fue una charla con Pedro Torres, a quien reitero nuevamente el agradecimiento por estar aquí. Y si tuvieras algo más que agregar antes de retirarnos.
No, pues agradecerle a la gente que si a su casa llega la encuesta, pues Claudia Sheinbaum es la respuesta. La verdad, confío demasiado en que es la que de la mejor manera puede llevar a cabo la continuidad de la cuarta transformación de nuestro país.
Muy bien, Pedro.
David.
Muchas gracias por estar aquí. Y ustedes, amigos de ADN, muchas gracias por su compañía en este episodio de ADN, el podcast. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.